Mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es jueves 7 de marzo, una jornada en la que las lluvias ya son protagonistas. Nos van a seguir acompañando los próximos días, hoy con temperaturas que no van a subir de los 13 grados. Vamos a hablar de Vitrasa, porque mañana se reúnen los trabajadores en asamblea para tomar una decisión al respecto de un conflicto que dura ya más de 100 días. Comparece esta mañana Xavier Pérez Iglesias del BNG para anunciar las actuaciones que va a llevar a cabo después de que el ayuntamiento se haya negado al menos dos veces a darle los datos del reequilibrio del dinero que el ayuntamiento va a pagar a la empresa para atender al requerimiento judicial que le ha llegado al Ayuntamiento de Vigo, que implica que hay que compensar a Vitrasa por la subida de gastos como el combustible y también por la pérdida de viajeros durante la pandemia. Pero el Ayuntamiento de Vigo no da explicaciones al respecto y esto está enmarañando todavía más una huelga que dura, como decimos, más de tres meses. Pendientes de la reunión de mañana, hoy vamos a hablar con Xavier Pérez Iglesias y también vamos a repasar otras huelgas históricas en la ciudad de Vigo. No solo eso, vamos a contarles también que el Ayuntamiento de Cangas ha pagado el rescate en criptomonedas para librarse del ciberataque que sufrió en mayo del 2023. La alcaldesa de Cangas lo niega, asegura que no hay información al respecto. Hay que recordar que Araceli Gestido no era alcaldesa cuando se produjo este ciberataque. No obstante, bueno, pues vamos a tratar de darles los detalles que publica hoy La Voz de Galicia sobre este asunto. Todo esto en una jornada en la que vamos a hablar de vivienda, porque Iván Puentes, el portavoz del PSOE local, presenta en estos momentos una moción sobre el precio del alquiler. Precisamente en Pontevedra se han anunciado nuevas promociones de viviendas en la ciudad para los próximos años. Vamos a hablar de este asunto en el programa, un asunto que va a ser protagonista en el próximo pleno municipal del lunes día 18. Vamos a hablar también de tecnología, como cada jueves. Vamos a saber hoy qué son las velas de succión, porque en el astillero Vigués San Enrique, el antiguo Vulcano, se acaban de colocar estas velas en un buque ro-ro. Es una línea de negocio interesante para el astillero y para el sector naval, pero además, bueno, pues es curioso también saber de qué estamos hablando, porque son unas velas que sustituirían a las velas tradicionales de los barcos. En este caso son cilindros que succionan el viento. Y esto, bueno, pues permite ahorrar combustible a las embarcaciones. Vamos a hablar con el responsable comercial de Marina Meridional para conocer esta tecnología y también las expectativas en lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también en lo que tiene que ver con el sector naval y con la economía. Y vamos a hablarles de las últimas polémicas en Vigo, que son varias, varias y variadas, porque tenemos el lío con la ley de estabilidad presupuestaria que el PP ha rechazado en el Senado. Tenemos también lío con CIES y la catalogación internacional que, por una parte, Xunta y Concello quieren para este espacio. Ya saben que no se ponen de acuerdo desde hace años. Tenemos lío con el Plan Xeral de Vigo. Tenemos lío con Conxemar, con el IFEBI. La lista es larga. Enseguida se lo contamos todo. Y también les hablaremos de las declaraciones a La Voz de Galicia del entrenador del Celta, Rafa Benítez. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde, pero vamos antes de nada con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Alberto Romero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy lluvias, Alberto, ¿qué más nos puedes contar?
Sí, más que vamos a tener en las próximas jornadas. Entra, bueno, pues el aire frío a lo largo de las próximas horas. Es una borrasca que está situada entre Portugal y el norte peninsular y va a dejar un tiempo muy cambiante, muy inestable en lo que resta ya de esta semana. La situación se va a complicar en el mar, sobre todo entre el viernes y el sábado, en Rías Baixas, Costa da Morte, casi todo el litoral, pero sobre todo en la franja atlántica, mar combinada del oeste con altura de ola de 5 a 7 metros. Mucha precaución en el litoral, sobre todo entre el viernes por la tarde y el sábado. Las lluvias van a ser por momentos intensas, sobre todo viernes y sábado. Entra el aire frío, puede venir acompañadas de granizo y de tormenta, ¿eh? O sea que vamos a tener, bueno, pues un segundo fin de semana de marzo de invierno. Estamos
bueno,
en invierno.
En ello estamos. Es lo que nos toca. Alberto Romero, gracias.
Gracias.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a la agenda, les decíamos que comparece en estos momentos Iván Puentes para presentar una moción sobre el precio del alquiler en Pontevedra. Va a pasar por el programa El Socialista en Pontevedra. También han comparecido esta mañana desde el grupo de gobierno para dar detalles de los asuntos tratados en la ejecutiva semanal del ayuntamiento. Contarles también que Abel Caballero ha estado esta mañana en la inauguración de la octava feria de enseñanzas artísticas y profesionales de Vigo en el Museo Verbum en Samil. A las 12:30 va a presentar el programa Camino a Camino en Alcaldía y a las 8 estarán en el Festival Bateasón. Hoy pasará por Vigo el presidente de la Xunta, a las 7:30, Alfonso Rueda, acompañado de su consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, van a estar en la 28ª edición de los premios APROIN. Va a estar también el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y el director de Sabadell Gallego. Son los premios que conceden los promotores de vivienda. Contarles también que hoy está en Pontevedra el consejero de Cultura, Román Rodríguez, a la 1:15, junto con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Román Rodríguez, va a estar con Luis López en la entrega de los premios del 10º Campeonato de Sumillería en el Centro de Formación Profesional Carlos Oroza, también el alcalde de Pontevedra. Va a acercarse a estas actividades y a las 7:30 de la tarde, Román Rodríguez, el consejero de Cultura, va a estar también en la inauguración de la exposición sobre Castelao y el retorno del galleguista a Galicia, una exposición en el Museo de Pontevedra. En estos momentos en Bayona se presenta el tercer Blue Atlantic Forum en el Museo Casa de la Navegación. Hay además esta tarde en Vigo homenaje a 10 mujeres pioneras en el ámbito de la justicia. Va a estar el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en este acto. Y también, bueno, pues estos días son días previos al 8M. Mañana habrá manifestaciones por todo el territorio de la provincia. Y hoy en Pontevedra se proyecta la película Ocorno con la directora, con Ione Camborda, en el Teatro Principal de Pontevedra. Son las 12:10. A la vuelta les contamos más cosas sobre ese ciberataque en Cangas de hace un año y la información que publica La Voz de Galicia al respecto del supuesto pago que se habría producido desde el ayuntamiento para poder liberar las nóminas y también los servicios informáticos municipales.
Radio Voz, la radio de aquí.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela ao Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Ciclista que fue localizado este miércoles en Cangas en estado semi-inconsciente tras caer de su bicicleta y golpearse la cabeza. Varios vecinos lo encontraron en Monte Carrasco cuando paseaban estos vecinos por una pista forestal. La localización del herido fue alrededor de las 7 de la tarde, pero no se sabe cuánto tiempo llevaban en ese estado de semi-inconsciencia. Había rastros de sangre en el suelo y este hombre presentaba un golpe en la cabeza. El ciclista está ingresado en estado grave en el hospital Álvaro Cunqueiro. Y les tenemos que hablar también de la explosión de una tubería de vapor que afectó este miércoles a una fábrica en Tui. La fábrica Norruber, que fabrica piezas de goma, inicialmente se creyó que se trataba de un incendio, pero finalmente se concluyó que fue la explosión de una tubería de vapor que se llevó por delante parte de esta factoría. La explosión provocó daños materiales, afortunadamente no dejó daños personales. Y vamos con esa noticia que publica hoy La Voz de Galicia en su edición de Vigo. El Ayuntamiento de Cangas pagó un rescate en bitcoins a los autores del ciberataque a los sistemas informáticos del Ayuntamiento. Fue un ataque que bloqueó el sistema entre el 12 de mayo y el 30 de junio. Desde el Ayuntamiento no reconocen el pago de un rescate, pero La Voz de Galicia ha tenido acceso al informe de la empresa que fue contratada para combatir este ciberataque, una contratación, según La Voz de Galicia, de 200.000 euros que se le pagaron a la empresa. Y lo que dice el informe es que se tomó la decisión de proceder con el pago de rescate en criptomonedas a esta empresa, aunque bien es cierto que en este informe no aparece reflejada la cantidad que se pagó a la banda, que en las últimas horas ha caído dentro de una operación internacional liderada desde el Reino Unido. En el Ayuntamiento de Cangas, la alcaldesa insiste en que la noticia de que cayó esta banda ha sido publicada por Europol y que no menciona en ninguna parte colaboración con España. Dice la alcaldesa Araceli Gestío del BNG que el ayuntamiento hizo un contrato de emergencia para recuperar los datos del ayuntamiento, pero eso fue lo único que se pagó desde el ayuntamiento, es lo que dice la alcaldesa del Ayuntamiento de Cangas. Y vamos a seguir con la política, pero ya centrada en Vigo, porque en el Ayuntamiento Líbico habrá otro pleno extraordinario para oponerse a las políticas del Partido Popular a nivel nacional. Caballero contabilizó en las últimas horas que la ciudad va a perder 18 millones de euros porque el PP nacional votó en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Senado.
Y 18 millones de euros es más de lo que costaron las rampas de la Gran Vía, es más de lo que costó el ascensor ALO, es una cantidad importantísima para inversiones en la ciudad de Vigo. Y yo voy a convocar un pleno urgente, porque hay que censurar la actitud del Partido Popular quitándole 18 millones de euros al Ayuntamiento de Vigo. 18 millones de euros por votar en contra del techo de gasto por razones políticas. Por razones estrictamente políticas. Por cierto, alguna de las personas que está votando en contra de Vigo se sienta en el Pleno de Vigo, en el Partido Popular. Se sientan aquí, pues quiero que nos expliquen.
Bueno, pues Caballero le pide explicaciones al Partido Popular en un pleno extraordinario, el tercero en las últimas semanas. Los plenos extraordinarios también tienen coste para las arcas públicas porque los concejales que no tienen asignación y dedicación exclusiva reciben 180 euros por asistir a cada uno de los plenos, a mayores a los plenos extraordinarios. Y seguimos en Vigo porque la reforma de la Avenida de Madrid está pendiente de informes de Aguas de Galicia de Patrimonio. Esto lo dice Abel Caballero. El Partido Popular le pidió explicaciones al alcalde de Vigo por el retraso en estas obras que están presupuestadas, pero de las que nada se sabe en estos momentos después de que caducase el convenio anterior. El alcalde de Vigo dice que no depende la obra en estos momentos del Ayuntamiento, sino de la Xunta de Galicia, e ironizó el alcalde con que sea el Partido Popular quien está pidiendo explicaciones sobre los plazos. Esto lo dijo el alcalde Abel Caballero, pero por parte del PP aseguran que esto no es así, que la realidad es que la Xunta tiene 3 meses por delante y que eso no impide, que tiene 3 meses por delante para responder a los informes que han recibido en los últimos días, y que dice el PP que eso no impide que tanto el Gobierno central como el Ayuntamiento de Vigo, que financiarán la obra de la Avenida de Madrid, den un cronograma, un plazo sobre los trabajos. Irene Garrido.
La única autorización que tiene la Xunta pendiente sobre las obras de la Avenida de Madrid es la solicitud a Patrimonio, recibida el pasado viernes 1 de marzo. Y tal y como marca la normativa vigente, Patrimonio tiene 3 meses para responder. El proyecto de trazado lo aprobaron en 2020. ¿A qué estuvieron esperando hasta 2024? Abel Caballero intoxica cuando dice que el proyecto está paralizado por la Xunta de Galicia. La realidad más bien apunta a todo lo contrario. ¿Cuál es el problema para que ofrezca un horizonte temporal para el inicio de las obras, sabiendo que la Xunta de Galicia tiene 3 meses para aportar sus informes?
Y suma y sigue de polémicas y de informes que van y vienen entre el Ayuntamiento de Vigo y la Xunta de Galicia. Vamos a hablarles ahora de otros informes. La Administración Autonómica asegura que la aprobación del Plan Xeral depende del Ayuntamiento y de que se agilicen los trámites. La consellera de Territorio y Vivienda ha dicho en Vigo en las últimas horas que por la Xunta no va a ser que el PSOE se apruebe en tiempo y forma. Ángeles Vázquez, que le devuelve la pelota a Abel Caballero, y dice además que el PSOE de Vigo es poco ambicioso.
Tardaráse en aprobar o tempo en que tarde o concello en poñerse a traballar. No momento en que nos manden a documentación, créedeme que en menos de 3 semanas nos teremos todos os informes e daremos barra libre. Aquí non hai rifirrafes, aquí o que hai unha lei que hai que cumplir. Que eu tamén vos digo que se fora alcaldesa de Vigo sería bastante máis ambicioso do que é este plan. Este plan, bueno, pois é bastante restritivo o que hai ahora mesmo. Non ten unhas ansias grandes de futuro como debería terse, pero entre ter algo normal e non ter nada, imos pola normalidade e terán tempo de poder ser ambiciosos con esta cidade.
Bueno, pues le ha respondido la concejala de Urbanismo de Vigo. Dice María José Caride que la falta de ambición es de la Xunta.
Ella, que plantea incluso recursos de constitucionalidad sobre las decisiones en materia de vivienda adoptadas por el Gobierno de España, a esta ciudad la tiene totalmente abandonada, sin ejecutar ninguna vivienda en régimen de protección, a pesar de tener más de 7.000 demandantes. Y desafortunadamente, la poca ambición de la Xunta de Galicia hace que en este nuevo plan Xeral no contemos con la colaboración de la Xunta de Galicia para ninguna nueva ejecución de vivienda en régimen de protección. Y tampoco contamos con el apoyo y la financiación de la Xunta de Galicia para ni un solo euro en materia de infraestructura viaria.
Pues por si le parecía poco, hay más polémicas. Vamos con las Islas CIES, porque la consellera Ángeles Vázquez ha puesto en duda en las últimas horas que CIES pueda ser geoparque mundial. La consellera pide al Concello que trabaje con la Xunta para declarar todas las Islas Atlánticas Patrimonio de la Humanidad.
E o que debemos de facer é traballar para seguir poñendo en valor e nunca se pode utilizar un parque, ninguna illa para enfrontar. O que temos que facer é aglutinar as 4 illas, que veña o maior número de visitantes a Galicia, que eses visitantes ademais traian ese sesgo medioambiental de turismo de calidade, e a partir de aí, bueno, pues traballaremos a reo para seguir mantendo a excelencia.
Le han respondido a la consellera desde el Ayuntamiento de Vigo. La concejala Yolanda Aguiar acusó a la Xunta de boicotear la declaración de Geoparque Mundial para CIES.
Es una lástima que la conselleira, en su afán por perjudicar de nuevo la candidatura del Ayuntamiento de Vigo, esté dispuesta a hacer este ridículo. La objeción a la candidatura que hoy planteaba Ángeles Vázquez como Geoparque Mundial de las Islas CIES, basada en el argumento de que es una isla, carece del más mínimo fundamento científico.
Y más cosas. El alcalde de Vigo ha vuelto a reclamar en las últimas horas una nueva ampliación del IFEBI. Acusa a Abel Caballero a la Xunta de no apoyar con Xemar la Feria del Congelado, que ya saben que es una de las más importantes a nivel mundial.
La Xunta de Galicia no quiere ampliar el IFEBI. Le está poniendo una zancadilla importantísima con Xemar. Tengo mis dudas de que la Xunta, como con Xemar es en Vigo, no quiera que se vaya. Tengo mis dudas de lo que está pasando aquí ya, porque no se entiende que con Xemar, que es la feria del congelado del mundo, del pescado congelado del mundo, y que todo el mundo quiere venir a con Xemar, tener stands, estar presente, no puede, porque el espacio está ya completamente ocupado. Y con Xemar presentó un proyecto de ampliación. Nosotros lo apoyamos desde Vigo. La Xunta de Galicia dice que no.
El alcalde pidió también la ampliación de los accesos, un asunto que también compete al gobierno central, además de la Xunta de Galicia. Ya saben que en cada edición de con Xemar los atascos son habituales en la entrada al IFEBI. Y de Vigo nos vamos hasta Pontevedra, porque en el ayuntamiento se tramitan 6 licencias para la construcción de 263 pisos en el casco urbano de la ciudad. Proyectos que rondan los 26 millones de euros y que están promovidos por el sector privado para el grupo de gobierno de Miguel Anxo Fernández Lores. Es una muestra positiva de la ciudad y de la gestión de la ciudad. Escuchamos al concejal de urbanismo, Alberto Ubiña.
Que a gran maioría destas vivendas e doutras que non citei, bueno, que tamén están en marcha, se vos movedes pola cidade, xa te sacado algúns medios en algún momento, pois están xa vendidas, e o mercado é consciente disto. Este excelente estado da promoción urbanística na cidade amósase non só no que se está a facer, senón no que está por vir. Isto é, desde o 29 de novembro ata o 29 de febreiro, chegaron 6 novas solicitudes de licenza para a construción de máis de 260 vivendas na cidade.
Y vamos a hablarles de dos cuestiones más. Por una parte, la dirección de Stellantis ha informado a los sindicatos de 2 nuevas paradas en la planta, que va a estar sin actividad 3 días por problemas logísticos. Stellantis va a parar sus 2 sistemas de ensamblaje mañana viernes, también el lunes y el martes de la semana que viene. Paran el sistema 1, donde se montan los Peugeot 2008. Se espera que este sistema arranque el miércoles en el turno de las 6, y el sistema 2, que es el que construye las furgonetas, todavía no tiene fecha para volver a la producción. Y una cosa más, publican agencias en estos momentos que el rey emérito Juan Carlos I regresará a Sanxenxo este próximo jueves para participar en la primera regata del año de clase 6 metros. Tiene previsto competir en todas las regatas de este año, los meses de abril, mayo, junio, julio y septiembre, octubre. Su barco, el Bribón, ya está inscrito para esta competición y si la meteorología lo permite, Juan Carlos I navegará por la ría de Pontevedra los días 16 y 17. Además de Juan Carlos I, ya saben que también Pedro Campos, su amigo y regatista, participará en la competición. De cumplirse, esta será la sexta visita de Juan Carlos I a Sanxenxo desde que se trasladó a vivir a Abu Dhabi en agosto del año 2020. Son las 12:30. Vamos con deportes. Le recomendamos la entrevista que nuestros compañeros de Deportes de la Voz de Galicia han realizado a Rafa Benítez, el entrenador del Celta, que ha comparecido ante José Ramón Castro sobre dónde está el equipo y qué va a pasar esta temporada con el Celta al borde de los puestos de descenso. Rafa Benítez pide tiempo para poder seguir con su proyecto, que es un proyecto continuista, que es un proyecto de fondo, dicen, y está seguro de la permanencia del Celta, está seguro de que el Celta no va a descender esta temporada. No obstante, bueno, pues ha reconocido Benítez que el equipo no está pasando por su mejor momento.
Seguir remando y tienes que seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo ahora. Creo que, o sea, yo soy muy optimista en cuanto a que vamos a salir de ahí, pero quiero ser realista. Hablo de un proyecto de 3 años y la gente dice, no, pero sí, sí, pero es la realidad. La realidad es que nosotros partimos de una situación, tenemos que construir y para construir tenemos que ser sólidos, tenemos que estar todos unidos, tenemos que acertar en muchas de las decisiones y de esa manera podremos crecer. Yo tengo clarísimo que va a crecer el equipo, el club, pero ahora es una etapa en la que tenemos que sacar un poco al equipo de esta situación para luego crecer.
El próximo rival tiene morbo porque Benítez regresa el domingo al Bernabéu por primera vez desde que fue cesado por Florentino Pérez y en juego está en estos momentos el partido para la plantilla del Celta. Por cierto, que también ha insistido en Marian Mourinho, en la presidenta, ha elogiado su figura. Dice que es una mujer con una gran capacidad de diálogo, por lo que sabemos. Marian Mourinho confía plenamente en Rafa Benítez. Le recomendamos la entrevista que está a su disposición en la web de La Voz de Galicia. Son las 12:32. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
O conflicto laboral de Vitrasa, ven de durar máis de 100 días, 3 meses de folga indefinida, non servizo urbano, non transporte urbano da maior cidade de Galicia. Isto está afectando dun xeito moi contundente a cidadanía. Escoitábamos hai uns días a usuarios do transporte urbano, especialmente a usuarios das parroquias que están sufrindo o golpe con máis dureza porque ali o servizo é escaso, máis escaso en tempos normais e imagínense durante a folga. Bueno, pois o conflicto laboral está aberto a espera de que mañá os traballadores se reúnan en asamblea para decidir que vai a pasar de aquí o futuro, pero tamén cunhas conversas que están nestes momentos suspendidas entre a empresa e os traballadores. Polo tanto, punto morto nun conflicto que é, senón o máis largo, dos máis largos da historia da cidade. Logo falaremos con Jorge Lamas na sección de historia para que nos, digamos, referencie este conflicto dentro de outras folgas históricas na cidade. En calquera caso, un conflicto que está durando xa demasiado e que, ademais, bueno, pois ten unha pata que o Concello de Vigo, porque estamos falando dunha concesión municipal. Polo tanto, bueno, pois en esta complexa situación o Concello pois tamén ten a súa parte. Isto que reivindican os traballadores que nos últimos tempos tamén reivindicaron ou veñen facendo nos últimos anos, pero con máis contundencia nos últimos tempos, reivindicar que o Concello tome parte do conflicto, que medie para poder resolvelo. O Concello xa abonou un reequilibrio a Vitrasa e está pendiente de abonar o segundo. Nas últimas xornadas, nas últimas semanas, empezou a circular unha cifra que a empresa deu o comité para entrar nesa negociación e falar dentro desa negociación desa posible cifra de reequilibrio de cartos públicos que o Concello pagaría a empresa. Pero esa cifra non é oficial porque o Concello non explica o respecto, non hai roldas de prensa, pero o XOVNG ven de denunciar que tampouco os grupos municipais están tendo acceso a esa cifra nin ese reequilibrio. Xavier Pérez Igrexas, voceiro do BNG no Concello de Vigo, bo día.
Moi bo día.
Creo que pediron dúas veces a cifra de reequilibrio a Vitrasa.
Sí, nos solicitamos, en primeiro lugar, unha semana despois de aquel anuncio feito por Abel Caballero o 22 de novembro, na que pedía o alcalde a desconvocatoria da folga indefinida, que se iniciaría o día 25, anunciando que o reequilibrio concesional, o reequilibrio económico de Vitrasa era inminente, estaba xa moi avanzado. Nos pedimos unha semana despois ter acceso a expediente, se nos denegou cunha resolución ilegal que ademais foi dictada fora do prazo legal que fixa o regulamento. Impugnamos esa resolución a través dun recurso de reposición, se nos volveu denegar o acceso, e despois de que se trascendese públicamente que a excusa que foi utilizada polo goberno de Abel Caballero para negar o acceso a ese expediente, que era que se estaba pendente dun informe preceptivo da Oficina Nacional de Avaliación do Ministerio de Facenda, ese informe non se vai emitir, o Concello xa o sabe desde aí case 3 semanas, o BNG o que fixemos foi solicitar o pasado 28 de febreiro novamente ter acceso a ese expediente. E en datas recentes, o 4 de marzo, volvemos a recibir unha nova resolución na que se nos impide ter acceso ao expediente. E esa decisión, impedir que o Grupo Municipal do BNG, que eu como concedido portavoz municipal poida ter acceso a un expediente municipal, é unha flagrante ilegalidade que ademais vulnera dereitos fundamentais. Vai en contra do previsto no Regulamento Orgánico do Pleno, vai en contra do previsto na Lei de Bases de Réxime Local, pero que máis grave, vai en contra mesmo de xurisprudencia xa consolidada. Vimos de coñecer unha sentenza relativamente recente do Tribunal Supremo de febreiro do ano 2022 por un caso parecido, neste caso en Cantabria, donde o tribunal dicía de maneira clara que o núcleo básico do que é o dereito fundamental de participación política que temos as e os representantes institucionais, os concelleiros e as concelleiras, ten como unha parte fundamental o dereito a poder obter cantos antecedentes, cantos datos, cantas informacións teña o Concello para poder exercer a nosa función, ¿no? E vemos como esta segunda resolución pues volve a insistir, ¿no? Volve a constatar que o absolutismo de Abel Caballero xa ultrapasou todas as liñas vermellas. Vemos como Abel Caballero parece querer erixirse monarca absoluto da cidade e, dende logo, diante de iso, Benega non imos ficar quedos, non vamos a permitir que se siga avanzando nesta vertente autoritaria donde se están vulnerando dereitos fundamentais de persoas que representamos pola decisión, polo voto libre das viguesas e dos vigueses a unha parte tamén da cidadanía de Vigo, ¿no?
Como van a reclamar esa cifra?
Bueno, non só que anunciamos hoxe públicamente que llevamos a comunicar a Abel Caballero que ten un prazo de 24 horas para permitirnos ter acceso ao expediente municipal de reequilibrio da concesión de Vitras. Así, despois destas 24 horas, o alcalde insiste en impedirlle o BNG o acceso, o Bloque Nacionalista Galego, anunciamos tamén hoxe públicamente, imos promover accións xudiciais que neste momento xa están en estudo por parte dos nosos servizos xurídicos diante dunha decisión que, insisto, vulnera os nosos dereitos fundamentais como representantes das viguesas e dos vigueses. E, ademais, facémolo advertindo e expresamente ao alcalde Abel Caballero que o artigo 404 do Código Penal en relación á prevaricación é ben claro. Aquela autoridade que dicta unha resolución contraria a dereito de maneira injusta a sabendas, como é o caso, pois pode ser castigado cunha inhabilitación especial de 9 a 15 anos. Non estamos falando dun feito absolutamente gravísimo e por iso o que o BNG exiximos é que Caballero rectifique, porque o que é claro é que ninguna maioría absoluta, por lexítima que sexa, pode supoñer o atropelo de dereitos democráticos, ni moito menos impedir o exercicio de dereitos fundamentais por parte de outras forzas políticas. En resumidas, o que trasladamos hoxe de maneira rotunda é que o BNG non imos tolerar a Abel Caballero, non lle imos permitir o alcalde que se convierta nun autócrata municipal.
Esta cifra, a cifra de reequilibrio, de que maneira pode afectar as negociacións entre o comité e a empresa?
Nos dicimos que efectivamente o que está detrás de todo isto é este elemento, ¿no? O reequilibrio, que falando en termos claros, do que se fala é de cifrar unha eventual nova indemnización do Concello de Vigo en favor de Vitraza, que se vai engadir os casi 6 millóns de euros que xa recibiu en concepto de indemnización por as restriccións durante a pandemia e que se engade ademais, tamén hai que lembrarlo, aos 13 millóns de euros de subvención anual que recibe a empresa por as tarifas bonificadas da Paz Vigo. E por eso creemos que hai unha pregunta fundamental diante deste comportamento autoritario e ilegal por parte do goberno municipal, que o que se quere esconder, que é o que Abel Caballero non quere que saibamos, que non quere que coñezamos, ¿no? Porque estamos a falar unha cuestión esencial, que é unha nova indemnización millonaria a cargo do diñeiro das viguesas e dos vigueses. E neste sentido, para o BNG, o que é claro é que neste caso a transparencia non só é un dereito, sino que é unha obriga. Vitrasa reclama 31 millóns de euros.
Uh-huh. Esa cifra que se sabe polo comité de empresa, ollo. Sí. Non se sabe tampouco pola empresa ni polo concello.
Que trascendeu. E en todo caso, a información por fontes, oficiosas, máis tamén acreditadas das que neste momento dispomos, sabemos a día de hoxe que a pretensión do goberno municipal no que tenga a ver con esta indemnización se sitúa en menos da metade dese importe. E iso coloca novamente a situación en algo que vimos advertindo dende o inicio, ¿no? Cando o alcalde intentou presentar o reequilibrio como a solución do conflito. Primeiro, inxectar millóns de euros a Vitrasa non garante, non hai ninguna garantía, ningún mecanismo que garanta que esa inxección millonaria, do importe que for, permita mellorar as condicións laborais e salariais do seu personal. Eso en primeiro lugar. Pero que estamos falando de compensar a empresa, non de mellorar as condicións dos traballadores e das traballadoras. Pero ademais, si se confirma este feito e é que Abel Caballero está pensando en indemnizar por debaixo da metade do que solicitou a empresa, o que o máis probable, o que xa podemos anticipar, é un escenario que xa vivimos no seu momento coa indemnización da COVID. A empresa non lle vai valer, vai probablemente iniciar accións legais, como fixo no seu momento, para impugnar esa decisión. Lembremos que falamos dun expediente deses 6 millóns de euros que xa foron abonados, que se inicia no ano 2020, pero que acaban nunha sentenza firme do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de marzo do ano 23, ¿no? Por lo tanto, falamos dunha dilación tamén. O que demostra é tamén o que se ven as costuras da falsidade, do oportunismo, do xogo, ¿no? Co que de maneira frívola está aplicando o goberno municipal en relación a este conflicto, dunha banda manténdose absolutamente cómplice los intereses de Vitrasa, pero por otra banda, bueno, ensinando ese señuelo, ¿no? Ese Pau y Tenoria, ¿no? Dos reequilibrio, como si fuese ser una solución, cuando, desde luego, todo apunta a que no lo vais a hacer. Pero, desde luego, es indecente en términos estrictamente democráticos, ilegal, abiertamente ilegal, que una cuestión de esta trascendencia, y estamos hablando de cuantías muy elevadas de dinero público, se esté a gestionar de manera absolutamente opaca y vulnerando los derechos de fuerzas políticas de oposición.
Y Costidavans, en estos momentos, como rehens de esta situación, porque recordamos 3 meses de folga no servizo de bus urbano de Vigo, esto está, bueno, pues tendo moitos danos colaterais, y nos meses previos a unha nova concesión do servizo. ¿Hai algún mecanismo que impida que esta empresa, que está tendo tantos problemas dende hai anos cos traballadores e co concello, se poida presentar a ese procedimento administrativo?
Aquí o que é evidente é que a empresa Vitrasa opera desta maneira, incumprindo de maneira absolutamente reiterada, flagrante, non só as súas obrigas co seu personal, que xa é un feito gravísimo e que coa lei na man xa permitiría resolver o contrato en vigor, sino que además incumple de maneira flagrante, deliberada, continuada, o propio prego da concesión, e dicer, as obrigas que ten como concesionario do servizo co concedido, e dicímolo de maneira tallante, ¿no? Hoxe en Vigo hai 250 frecuencias menos de autobús das que había no ano 2019. Se suprimiron 4 líneas, ¿no? O caso 12-2, da N2, da N3, do bus de persoas de movilidade reducida. Se acometeron fusións de líneas que son absolutamente... que foron ainda máis lesivas, ¿no? A hora de empeorar o servizo que se estaba prestando. O caso da línea A, que ten casi 60 frecuencias menos que a suma do 8 e o 9 anteriores. Bueno, vemos como además se lle permite a empresa de regular, ¿no?, os horarios, e iso fai que un autobús que ten o mesmo tempo de traxecto durante toda a xornada, pois pase a veces cada 40 minutos ou cada hora e media en función dos intereses da empresa, ¿no? Vemos como se está tolerando este fenómeno, que eu son usuario diario do servizo de bus da cidade e o vexo eu teño padecido as miñas propias carnes, ¿no? Vemos como pasan estes buses en sombra, ¿no?, co rótulo en negro, donde non se recolle pasaxe, donde simplemente se permite que a xente que queira baixar, baixe, porque aí, como se van acumulando atrasos, en lugar de movilizar máis buses para reforzar o servizo, a instrucción de Vitrasa é que o bus se poña en sombra e que vaya directamente á cabeza, ¿no?, á saída desa liña. O que están a padecer as usuarias, as usuarios, o que estamos a padecer a veciñanza que facemos uso do bus de Vigo, é non só o efecto evidente, ¿no?, dunha folga que se prolonga por máis de 100 días, que non ten ningún precedente na historia recente da nosa cidade nun servizo de titularidade municipal, pero tamén hai que dicir, é un efecto que se suma xa a precarización, a enorme precarización dun servizo, e unha precarización tamén dicimos que só beneficia a Vitrasa, e hai xurdo interrogante de por qué, a cambio de que se consinte isto, ¿no?, de por qué se permite como empresa que xestiona un servizo de titularidade municipal concesionado, poida incumprir con seus traballadores, pero que ainda máis grave, que incumpra coa cidade, ¿no?
Pois a situación é ben complexa nestes momentos, ha esperado que decidan os traballadores na xornada de mañá, venres, con esas conversas suspendidas, con 3 meses de folga, dende logo, sumando todo isto que estamos falando, un procedimento administrativo complexo, as portas dunha nova concesión, dende logo, bueno, pois... cando menos, parece lógico que haxa explicacións municipais ao respecto e que este asunto se convirta nun asunto prioritario para tratar de resolvelo canto antes. Xaver Pérez Igrexas, quedamos pendientes porque, segundo nos di, si mañá non teñen a información, acudirán á xustiza.
Sí, efectivamente, vamos a acudir á xustiza a facer valer os nosos dereitos frente a quen se está erixindo claramente nun autócrata, confundindo unha lexítima maioría absoluta con máis ramplón e totalitario absolutismo, pero hai unha cuestión que efectivamente sinalabas agora, que para nós, como BNG, tamén é fundamental, e é que esta situación, en opinión do BNG, o que volve poñer en claro, é a necesidade de iniciar canto antes dende xa o debate a respecto da remunicipalización do servizo, ¿no? Abel Caballero prometeu que non iba a haber prórroga e prorrogou 5 anos máis, hipotecando 5 anos máis a cidade cun moi deficiente servizo de bus urbano xestionado por Vitrasa. Nos dicimos que estamos a tempo de evitar ter que continuar padecendo esta situación e que o que hai que seguir a senda que están tamén atravesando outros concellos de cidades mesmo máis pequenas que Vigo no conxunto do Estado e en Europa, que é poñer un servizo que é público, baixo xestión, pública. E nos, dende logo, a nosa posición ten sido dende sempre firme neste sentido, pero hoxe hai máis argumentos dos que nunca para que o servizo de bus urbano deixe de ser un suculento negocio para uns poucos e se converta nun servizo á altura da maior cidade de Galicia.
Vitrasa, que sigue nos titulares. Xavier Pérez Igrexas, voceiro do BNG en Vigo. Grazas.
Moito obrigado, bo día.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Minutos. Imos falar de vivenda, poderíamos falar de vivenda tamén en Vigo e Pontevedra, pero neste caso imos a centrarnos en Pontevedra. En calquera caso son dúas das cidades cos alugueiros máis caros de toda a comunidade autónoma. O Partido Socialista vende presentar unha proposición para que o Pleno solicite que Pontevedra se declare zona de mercado residencial tensionado. Xa saben o que isto significa, porque vimos de coñecer ese índice de prezos de pisos en todo o territorio nacional, ese indicador, bueno, pues que dá unha idea do que tería que costar un piso en cada unha das rúas e en determinadas circunstancias desas construccións, e eso permite comparar os precios reais que prezo que deberían ter esas construccións. Bueno, pois as diferenzas moitas veces, bueno, pois superan incluso os 200 euros. Por lo tanto, vén de abrirse un debate moi interesante sobre este asunto, e desto se está a falar en Pontevedra. Iván Puentes, bo día.
Que tal, moi bo día.
Cree vostede que Pontevedra cumpre as condicións para ser declarada zona de mercado residencial tensionado?
Bueno, nos entendemos que sí, hai que mirar a polo miúdo si todo o término municipal ou só algunhas zonas, pero bueno, os datos que temos de media de prezo do aluguer e de prezo de compra de vivenda en Pontevedra, xunto co esforzo económico que temos que facer as familias para acceder a vivenda, a verdade é que parece que apunta en ese sentido. Fíxese que a lei o que determina que se pode declarar zona tensionada residencial, pois aquela que na que o esforzo económico supera o 30% dos ingresos que temos as familias, e o certo é que si en Pontevedra cotexamos o precio medio de aluguer que está a día de hoxe en 852 euros mensuais, o medio, quer decir que hai nos moito máis altos, 852 euros mensuais o precio medio, e que os fogares pontevedreses teñen pois unha media de 28.000 euros ao ano de ingresos, pois danos que un fogar medio de Pontevedra está destinando ao aluguer, a pagar a súa vivenda, máis do 40% ou en torno ao 40% dos ingresos que temos as familias. Es decir, quédanos únicamente pouco máis da metade do salario para facer fronte a todos os demais gastos que temos cada mes unha vez que pagamos a nosa vivenda. Unha barbaridade que fai que prácticamente moitas familias simplemente podan pagar o máis básico que poden pagar, que é a súa vivenda, e dedicarse a subsistir sin grandes luxos e sin grandes permisividades o resto do mes.
O BNG vende dicir que estudarán esta proposta, que se vai a solicitar un estudo para analizar esas zonas pues máis conflictivas onde os alquileres están máis disparados. Non sei se teñen coñecemento da posición do Partido Popular ao respecto, se teñen falado deste asunto, tendo en conta que o Partido Popular na Xunta parece que non está moi de acordo con esta norma nacional.
Sí, é sorprendente, non? E parece que o Partido Popular de Pontevedra está na mesma liña, non? Veremos, non? Porque a decisión definitiva tomarase no pleno, que está previsto para o luns 18 de marzo, pero hoxe mesmo esta proposición do Partido Socialista para declarar Pontevedra como zona tensionada residencial, pois foi debatida na Comisión de Benestar Social, e aí votámola a favor o Partido Socialista, obviamente, que era quen presentaba a iniciativa, votou a favor o BNG e o Partido Popular abstívose, non? Insisto, terá que motivar e terá que facer o seu voto definitivo no pleno do día 18, pero a verdade é que as trazas apuntan a que están na mesma posición que o Partido Popular de Galicia, que é absolutamente inexplicable. Non un pode ser do Partido Popular, pode discrepar con Pedro Sánchez e co Goberno de España, pode meterse en todas as liortas políticas que se queira meter, non? Pero o que non pode facer é confrontar contra o Partido Socialista, confrontar contra o Goberno de España, dándolle unha alabazada a todos os pontevedreses e pontevedresas, obrigándonos a pagar polo acceso á nosa vivenda prezos máis altos dos que, aplicando a lei de vivenda, poderíamos estar pagando neste momento.
A norma crea desconfianza entre os propietarios de pisos en alugueiro.
Bueno, creo que
unha das razóns.
Eu creo que non, porque é verdade que o Partido Popular fai moita demagoxia con isto, pero o certo é que a lei é moi clara, non? A lei permite que cando os cidadáns temos que destinar máis dese 30% dos nosos ingresos a pagar a vivenda, as comunidades autónomas podan declarar nesas zonas tensionadas, e a partir de aí o que di a lei é o seguinte, non? O Ministerio cada ano, acabamos de presentar hai unhas semanas, cada ano fixa uns precios de referencia para cada rúa, para cada tipo de vivenda que teñamos en cada unha desas rúas de España, e se estamos declarados como zona tensionada, eses precios de referencia son obligatorios, es decir, solo limitan o precio máximo da vivenda para grandes tenedores, es decir, para persoas que teñan máis de 10 vivendas e que na práctica vivan directamente de alugar vivenda e, por tanto, non están nunha situación precaria, non? Para grandes tenedores e para aquelas vivendas que non estiveran destinadas a aluguer nos últimos 5 anos e se introduzan agora no mercado. Es decir, non é unha norma que castigue o exemplo máis habitual que coñecemos todos e todas nós, que pois unha familia tipo que despois de aforrar durante uns anos na súa vida, ademais da súa vivenda, pois ten outra que introduce no mercado do alquiler e con eso complementa os seus ingresos mensuais. Neses casos, no da maioría da xente, a lei e os precios de referencia do Ministerio son simplemente orientativos, son para que os cidadáns, cando vamos a alquilar ou cando vamos a comprar unha vivenda, saibamos cal é o precio que debería costar esa vivenda nesa zona concreta e con esas características e canto nos están pedindo por ela, e en función diso podamos decidir e podamos considerar xusto ou inxusto o prezo. A limitación por lei, a prohibición de cobrar por riba deses prezos que o Ministerio de Vivenda, que o Goberno de España establece cada ano, son simplemente, insisto, para grandes tenedores, para persoas que teñen máis de 10 vivendas en alquiler ou para aquelas que estaban baleiras, que, por tanto, non precisaban as familias introducir no mercado para poder vivir delas, digamos, e, bueno, pues se introducen agora, e aí tamén aplicaría. E, ademais, estas zonas tensionadas de alquiler solo se declaran por un período de 3 anos. pasados esos 3 años, decae esa zona tensionada, vólvese a liberdade de mercado, non, por decirlo de algún xeito, e si está regulado o prezo e xa está en termos asumibles, pois volvería a funcionarse con normalidade.
En Pontevedra, o Concello vende anunciar que se vende pedir licencia para construir 263 pisos no casco urbano da cidade. Isto vai a liberar os prezos? Que opina?
Bueno, esto aquí funciona o máis básico da economía, non, que a lei da oferta e da demanda. En Pontevedra hoxe hai moita máis demanda que oferta. E realmente, bueno, pois somos a cidade galega con menos vivenda en alquiler disponible e, por tanto, somos tamén a cidade galega na que no ano 2023 máis subiu a vivenda, neste caso a vivenda usada, e a terceira de Galicia cos alquileres máis caros. O sea, consecuencia disto, non? Como se pode corrixir isto? Non hai solucións máxicas, pero con múltiples medidas, non? Unha, esta, das zonas tensionadas, que é unha medida de choque inicial para paliar unha situación puntual que temos neste momento. Despois,